Busquen en sus Biblias Efesios capítulo 6. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Vamos a orar. Oh Padre, somos conscientes de la necesidad de la obra, las operaciones y la actividad del Espíritu Santo para poder proclamar y recibir tu palabra. Capacítanos, pues, a hacer esto por medio de tu Espíritu. En el amado te lo suplicamos. Amén. Volvemos al tema de la crianza bíblica de nuestros hijos. Según el libro de Proverbios, es la obligación de los padres no solo de enseñar a sus hijos a temer a Dios, a enseñarles la piedad, el temor de Dios, sino también de advertirles de la influencia peligrosa y perniciosa de las malas compañías. Proverbios 13:20 declara: el que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. John Angel James tiene razón cuando escribió: los malos compañeros es el medio más exitoso que emplea Satanás para arruinar las almas de los hombres. Anteriormente consideramos quiénes son las malas compañías o los malos compañeros. Estos son los que abierta, deliberada y descaradamente no temen a Dios. Proverbios capítulo 1, versículo 10 al 15. Los que tienen apariencia de piedad, pero niegan su poder. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Los que, llamándose hermanos, viven desordenadamente. Segunda los Tesalonicenses, capítulo 3. Primera los Corintios 15, versículo 33, declara en palabras claras: no os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No creas tú que tú no eres vulnerable. Si lo piensas y te tiras, vas a caer. Te vas a manchar. Aquel que cree que está firme, cuidado, no sea que caiga. Luego consideramos los peligros de la influencia de las malas compañías. La influencia de las malas compañías pronto supera todo sentido de una piedad seria y todas las impresiones que reciben los hijos de una educación cristiana o piadosa. Las malas compañías crean la ocasión para la tentación. Proverbios capítulo 1, versículo 10, 11, capítulo 22, versículo 24. Las malas compañías desvían al alma del camino del arrepentimiento y de la reforma. Finalmente, hoy pasamos a mencionar algunos consejos prácticos para evitar las malas compañías. Algunos consejos prácticos que se desprenden de la enseñanza bíblica. ¿Para qué? para evitar las malas compañías. En primer lugar, guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Si tú no guardas tu corazón, no podrás ser libre de la influencia perniciosa, dañina de las malas compañías. El salmista nos enseña que él guardó su corazón. En mi corazón he puesto tus dichos para no pecar contra ti. Proverbios. Salomón dice, con toda diligencia guarda el corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Si vamos a librarnos de las influencias de las malas compañías, tenemos que sobre todo guardar el corazón. Y tenemos que guardar el corazón, ¿de qué? De la codicia. De desear lo que es ilícito, aunque nos parezca a nosotros bueno. Si Dios lo prohíbe, aunque parezca placentero o bueno, no podemos ceder, tenemos que huir. Tenemos que hablarle al corazón. Tenemos que decirle, es lo que Dios dice, no lo que tú piensas, no lo que tú ves. Aun si es placentero, si produce satisfacción y placer, aun así lo que Dios prohíbe es prohibido. Y si lo deseamos o lo buscamos, pecamos. Cometemos el pecado de la codicia, el décimo mandamiento de la ley moral de Dios. Desear y buscar las malas compañías, querer estar con ellas, participar de sus malas acciones directo o indirectamente, consciente o inconscientemente, es violar el décimo mandamiento, no codiciarás. El Señor nos dice, no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Desear algo que Dios no quiere para nosotros muestra que el problema mayor no está en lo que buscamos, sino en nuestro corazón. Si no tratamos con el corazón para reprenderlo, para corregirlo, para guiarlo, para dar muerte al pecado, según la voluntad de Dios, el corazón nos va a desviar de Dios, nos va a apartar de la verdad. Engañoso es el corazón. El corazón nos apartará de nuestro Creador, benefactor, nuestro sumo bien. Hay que limpiar el corazón de toda inmundicia de la carne y del espíritu para poder andar en santidad en el temor de Dios. Y esto nos lleva a Cristo. Él es el único que limpia el corazón y la conciencia de la culpa. Él limpia el corazón de la maldad, de la inmundicia y de la codicia. Y nos da la gracia para dar muerte a la codicia del corazón. Él es el único que nos libra del engaño, del poder y de la codicia del corazón. Proverbios nos dice, con toda diligencia, guarda el corazón. La revista online Compelling Truth tiene razón al decir que nuestros corazones sirven como guardianes de nuestras vidas. Cuando protegemos nuestros corazones, protegemos nuestras vidas, incluidas nuestras creencias, actitudes, pensamientos y acciones. Si nos comprometemos a guardar nuestros corazones, naturalmente viviremos más sabiamente. Nuestro objetivo debe ser proteger nuestro corazón para que pueda someterse completamente al Señor. La verdadera vida se encuentra solo en el Señor Jesucristo, Juan 10, versículo 10. Yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Guardar nuestro corazón nos ayuda a permanecer en Jesús, y permanecer en Él nos ayuda a guardar nuestro corazón. Juan capítulo 15, versículo 1 al 11. Una forma primaria en la que guardamos nuestro corazón es estudiando la palabra de Dios y manteniendo comunión con Él a través de la oración y la adoración, basándonos en la verdad de Dios y en una relación cercana con Él. Es como nuestro corazón permanece firme. Guardar nuestro corazón también incluye llevar cautivos los pensamientos impíos antes de que tengan la oportunidad de alojarse en nuestro corazón y, en última instancia, en nuestras acciones. Eso es lo que enseña la segunda epístola a los Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5. También guardamos nuestro corazón al ser selectivos acerca de con quién pasamos nuestro tiempo. Tú no guardas tu corazón, entonces tú no vas a poder protegerte de la influencia de las malas compañías. ¿Guardas tu corazón? Guardamos nuestro corazón al ser selectivo acerca de con quiénes pasamos nuestro tiempo. Si no guardamos nuestro corazón, queda expuesto a cualquier influencia externa, pensamiento, fuerza que se le presente. Aún, hermano, cuando usted está viendo la televisión, usted tiene que estar activo. ¿Qué idea es esta? ¿Qué presentan? Y probablemente se dé cuenta que no debe seguir, debe cambiarlo o irse a otro lugar. Tenemos que guardar el corazón. No podemos dejarlo expuesto. Esto puede conducir a una multitud de problemas. Tal vez el mayor problema sea que nuestro corazón puede endurecerse ante el Señor y su dirección. Tener un corazón duro hace que sea increíblemente difícil obedecer a Cristo. Esto significa que somos susceptibles al engaño. Santiago capítulo 1, versículo 14 al 17. Para no ser engañados, debemos someternos a Dios para que podamos llegar a ser sabios. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio, según las normas de esta época, hágase ignorante para así llegar a ser sabio. Primera a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 33. ¡No os engañéis! ¿Quién es el que nos engaña? ¡Satanás! No, en nuestro corazón. El diablo, las malas compañías no pueden hacer nada si estamos guardando nuestro corazón, porque nuestro corazón nos va a llevar a alejarnos de las malas compañías. Busquemos relaciones que sean mutuamente edificantes y que nos animen a seguir adelante con fe. Proverbios 27, 17. El hierro con hierro se afila. El hierro con hierro. La persona que guarda su corazón, que lo empapa de la enseñanza bíblica, que trata con su pecado, que tiene una lucha, que está en la carrera y sigue, que ora. El hierro Una persona así, con otra persona que tiene ese mismo deseo, se afila. Y un hombre acusa a otro. Hierro con hierro se afila. Y un hombre acusa al otro. Hebreos capítulo 10, versículo 23, 25. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar y considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Esto no sucede en un vacío. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Usted ve personas que no vienen a esta iglesia, no las ve por un domingo o dos. Déjala descansar el primer domingo, porque, óigame, tiene una razón, piense bien. Pero el segundo, usted dice, momentito, déjame mandarle un texto, hermano, estoy orando por ti, espero que estés bien. Adelante. Tenemos que considerarnos unos a otros como estimularnos no a comer pastor asado, ni diáconos al fricasé. Estimularnos unos a otros, ¿a qué? Al amor. El amor no piensa mal. No esté en eso, no te metas ahí. Y a las buenas obras, lo que es bueno. ¿En qué lugar? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. Y mucho más al ver que el día se acerca, el día de dar cuenta. Tú tienes que hablarte. Tú no puedes dejar atrás. Tú tienes que decir, no, ningún sacrificio que tú hagas por el bien de tu alma, para la gloria de Dios, es malo. Otros lo tienen peor que tú y perseveran. Les es más difícil hacer lo que para ti es más fácil. Viajan millas. Pero ellos saben que no son más sabios que Dios. Si Dios dice que tenemos que reunirnos, tenemos que reunirnos. Oh, pero yo no entiendo esto. Es que tú no tienes que entender. Es lo que dice Dios. Eso es lo que importa. Es así como Dios le place guardarnos. Cuando guardamos nuestro corazón, estamos facultados para ser hacedores de la palabra y no solo oyentes. Estamos protegidos de ser engañados espiritualmente. El estado de nuestro corazón determina las acciones que tomaremos en nuestras vidas. Muchas de las ausencias en la iglesia no se debe a razones legítimas, se debe al descuido del corazón que te ha convencido de que tú tienes razón cuando no la tienes. Por eso es tan importante proteger nuestro corazón. Termina la cita. De vez en cuando aquí yo puse mis propios pensamientos, ¿verdad? Para ser justo. Pues yo soy un predicador. El evitar las malas compañías está estrechamente asociado con el guardar tu corazón. No codicies lo que Dios te prohíbe. Ay, pastor, pero tiene unos ojitos impresionantes. Ay, pastor, pero ella tiene unos... Y hay mujeres que tienen unos ojos, oiga, que llaman la atención. Pero eso no es el punto. No importa la apariencia, es lo que dice Dios. Es en el corazón donde se gana o se pierde la batalla. Si vamos a evitar las malas compañías, tenemos que guardar el corazón de codiciar lo que Dios prohíbe y de hacer lo que Él nos dice que tenemos que hacer. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Para evitar las malas compañías, amigo cristiano, hermano en Cristo, tú y yo, tenemos constantemente, hasta que el Señor nos llame a su presencia, guardar nuestro corazón. Y esto nos librará de las malas compañías. En segundo lugar, toma la decisión firme de no tener ningún compañero antes que tener un amigo inadecuado. Toma la decisión firme de no tener ningún compañero antes que tener un compañero inadecuado. Sigue el ejemplo de David en el Salmo 101, versículos 6 y 7. Él dice: mis ojos estarán sobre los fieles de la tierra para que moren conmigo los fieles. ¿Qué le pasó cuando estaba solo? ¡Oh, que se hubiera ido a la guerra con los fieles de la tierra! No hubiera pasado ni hecho como sucedió. ¡Qué triste! Un hombre de Dios como ese hombre. Lo que implica que tú ni yo somos exentos de caer. Y lo que respecta a mí, mientras más viejo, más peligroso es. No menos. Los grandes hombres, yo no estoy diciendo que soy un gran hombre de Dios, pero los grandes hombres de Dios, ilustres, algunos de ellos, ¿cuándo es que han caído? Dímelo. En su vejez. Que Dios tenga misericordia de mí cuando pierda parte de mi entendimiento. Me libre de hacer cosas que nieguen todo lo que Cristo ha hecho a través de mi persona en esta iglesia. Qué triste llegar a la vejez y hacer cosas que deshacen todo aquello por lo que uno batalló en el poder de Dios y la iluminación del Espíritu, iluminándonos en la palabra. Ustedes oren por su pastor y sus líderes, que en su vejez se guarden más. Toma la decisión firme de no tener ningún compañero antes que tener un amigo inadecuado. El que practica el engaño, dice David, no morará en mi casa. Tú tienes una lengua que engaña. La mentira, la calumnia. No, no. No porque se siente mal, que se sienta mal. El que practica el engaño no morará en mi casa. El que habla mentiras no permanecerá en mi presencia. Sus ojos están sobre los fieles. Mejor solo que mal acompañado. No te apresures porque los años van pasando. Pastor, tengo 30. Pastor, 34. Pastor, 36. Yo conozco un hombre que se casó a los 65 años. Y hace uno, dos, tres años conocí a otro muy famoso que se casó a los 80. ¿Cuál es tu problema? No vaya más rápido que Dios, porque te verás con alguien ahí, pero mal acompañado. Dios no se equivoca. Si Dios quiere que tú te cases, tú te vas a casar. guarda tu corazón, toma la decisión firme de no tener ningún compañero antes de tener un amigo inadecuado en tercer lugar. No estés ansioso por llegar a ser amigos de otros y de que ellos precipitadamente se conviertan en tus amigos. Hermano, ustedes tienen que practicar esto si es bíblico y enseñárselo a sus hijos. Y sus hijos tienen que ver en la selección de personas que le van a acompañar, que van a tener influencia sobre usted, que usted ha sabido escoger. No estés ansioso, eso hay que enseñárselo a nuestros hijos. Están en una presión tremenda por ser aceptados en la escuela. Porque no se rían de ellos, porque no hablen de ellos. Es una presión infernal. Y tenemos que enseñar a nuestros líderes a no ser seguidores en esa situación, sino más bien líderes. Jóvenes como Daniel, que se propuso en su corazón que no se iba a contaminar con la comida del rey. ¿Pero qué de malo tiene el vino? En sí mismo no tiene nada. Pero el participar de él en esa situación hubiese sido negar a Dios. ¿Qué de malo tiene un tatuaje? Es que dice ese tatuaje en la sociedad en que estamos. Piensa antes de entregar tu mente a la costumbre contemporánea, porque se ve bonito. ¿Qué dice ese tatuaje? En este contexto, en este entorno, Daniel sabía que el beber vino no era en sí mismo algo malo, pero lo iba a asociar con cosas que se oponían a la verdad y al Dios que él representaba, y prefirió negarse. Propuso, no les digo, en su corazón, no contaminarse. Sí, haz esa resolución. No estés ansioso por llegar a ser amigo de otros y de que hoy ellos precipitadamente se conviertan en tus amigos. Y tú eres un hombre, ten cuidado con las amistades que tú estableces con el sexo opuesto. Ten cuidado con la clase de relación que tú estableces. Pero es una amistad simple y sencilla. Usted es un hombre casado, tenga cuidado. Tenga cuidado. Mala compañía. Usted es una mujer, su marido la está maltratando y no la escucha. Cuidado con aquel que se le acerca para oírla y prestar su oído. Se verá como la persona entendida y sensible. Y pasará el tiempo y llegarán a ser grandes amigos, amigos íntimos. Usted está casada, déjese de eso. Usted tiene problema con su marido, váyase lo que dice la Biblia. Cuando tiene problema con su marido es cuando menos debe estar estableciendo esa clase de relación con el sexo opuesto. Haga lo que la Biblia dice. Oyente, observa primero el patrón de vida y el carácter de aquel que seleccionarás para ser amigo de confianza. ¿Es una persona de buen carácter? ¿Cuál es el patrón de su vida? ¿Es una persona íntegra, justa y piadosa? ¿Teme realmente a Dios? ¿Cuáles son los principios que gobiernan su vida como patrón? Es una persona reservada, discreta, digna de confianza, porque tú has tratado con esa persona por tiempo, o por lo menos has podido ver de afuera estas cosas. Guarda tu corazón. Toma la decisión firme de no tener ningún compañero antes de tener un amigo inadecuado. En tercer lugar, no estés ansioso por llegar a ser amigo de otros y de que ellos precipitadamente se conviertan en tus amigos. Tampoco es bueno para una persona carecer de conocimiento. El que se apresura con los pies peca. No pienses que tu felicidad depende de tus amistades. Eso es un error grande. O de algún amigo o de alguna amiga en particular. Por esta razón, a veces que el Señor permite que a nuestros amigos a veces fallen. No es que Dios los empuja, es que Dios les permite. ¡Mi amigo de tantos años! Oiga, porque no hay una cosa que duela más que eso. Mi amigo, mi amiga, de tantos años. Y Dios permite. Y si entendiéramos estas cosas, no fuéramos tan fuertes con nuestros amigos cuando fallan. A veces nos excedemos. Ellos como tú son imperfectos. Jesús no fue fuerte. Con sus amigos. ¿Dónde estaba Juan? ¿Dónde estaba Jacob? Cuando el Señor más lo necesitaba. Lo necesitaban. Tu prosperidad y bienestar y aún felicidad no depende en última instancia de tu compañía o de tus amistades, sino principalmente del Señor Jesucristo. Él es el que nunca nos abandona. Él es el que nunca nos desampara. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Dice el salmista, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mas para mí estar cerca de mi Dios es mi bien. Cuando el Señor fue abandonado por sus íntimos amigos, Él no dejó que eso fuera su tristeza principal. La paz y la tranquilidad de su corazón en ese momento, ¿de quién dependía? Véanlo en el Getsemaní. Llama a sus amigos. Les implora el Hijo de Dios que oren con él. Abre su corazón y les dice, estoy angustiado, ¿y cómo? ¿Y qué pasa? ¿Los encontró orando por él? No, estaban dormidos. La carne débil les había vencido. ¿Qué hizo el Señor? ¿Se desplomó? No, fue a la fuente que está disponible para ti y para mí en sus momentos de gran angustia, cuando no tenía la compañía de sus más íntimos amigos. Y Dios lo oyó, y Él envió ángeles que lo fortalecieron. Mi prosperidad, mi bienestar y mi felicidad, por más que yo amo a mis amigos y a mis amigas, en última instancia no está en ellos, sino en Dios. Hay personas que se desploman totalmente con esto. Oye, no me llamaron. Oye, no se preocuparon por mí. Y así siguen y siguen y siguen. Han creado una dependencia que no es sana en sus amistades. Por otra parte, en lo que respecta a la sociedad humana, tus padres, hermanos, hermanas piadosos que realmente te aman con el amor que se describe en 1 Corintios capítulo 13, y ellos que andan en la verdad, ellos constituyen el mejor círculo social que Dios te ha dado para tu bienestar espiritual, santificación y felicidad. Son tus padres. Hay unos padres que se olvidan de ciertas cosas y hay que decirle, hay que traerlos otra vez a la Biblia. Mire, aquí hay buenas intenciones, yo lo entiendo, pero esto no está haciendo bien. Yo no creo que mis nietos me puedan acusar de que yo me senté con ellos y dije, siéntate ahí, tú eres mi nieto o mi nieta. Tú me vas a oír porque tú eres mi nieto y mi nieta. Nunca les he hablado así. Y que Dios me libre de hacer tal cosa. Hay cosas que se ganan con paciencia, con sabiduría, con amor. Si yo le digo a mis nietos que yo quiero hablar con ellos, mis nietos se sientan a hablar conmigo. No, y no es porque le compré su amistad. Pero pregunta a personas que te aman, entendidas, y el círculo correcto, si son padres piadosos que viven según las Escrituras y la aplican, es el círculo del hogar. Y si no tienes ese círculo piadoso, Dios proveerá a alguna que otra persona espiritualmente madura, probada y temerosa de Dios, que será de bendición para tu alma. Marcos capítulo 10, versículo 29 al 30. Guarda tu corazón. Toma la decisión firme de no tener ningún compañero antes de tener un compañero inadecuado. No estés ansioso por llegar a ser amigo de otros y de que ellos precipitadamente se conviertan en tus amigos. En cuarto lugar, no te precipites a tener amigos íntimos. Una cosa es tener amigos. Yo tengo muchos amigos, pero hay un nivel. Mucho de eso tiene que ver con la piedad y otras cosas en la providencia de Dios. Pero cuidado, tú no debes hacer de cualquier persona, en cualquier momento, tu amiga o tu amigo más íntimo, así porque sí, y de una manera precipitada. Toma el consejo de John Angels James. Debes mantener una reserva, digna, seria, pero no orgullosa. No seas demasiado franco ni ingenuo. Sé cuidadoso y no te precipites a ser de alguien tu amigo íntimo o tú convertirte en amigo íntimo de otro. Así, porque sí, o precipitadamente. Sé amable y bondadoso con todos, pero comunicativo y familiar con pocos. Debes mantener tu corazón en calma hasta que tu juicio haya examinado cuidadosamente el carácter de aquellos que admitirás en el círculo íntimo de tus conocidos. No te precipites en hacer amistades de confianza, sino camina despacio en esto y con santa cautela. Consulta a tus padres sobre su opinión acerca de tus amigos, compañeros. Deja que su juicio basado en la enseñanza bíblica te guíe en este asunto de vital importancia. Pastor, cualquier cosa que te digan mis padres, no te estoy diciendo cualquier cosa, te estoy diciendo de padres que te van a hablar según la Biblia. O te van a hablar según la experiencia, pero aunque sean cristianos, es una experiencia donde la gracia común se ha manifestado en ellos y lo que te están diciendo tú tienes que oír. No contradice la Escritura y se desprende de su experiencia. Hijo mío, hija mía, ese amigo no te conviene. Esa amiga no te conviene. Ay, pero tú. Ay, pero tú. ¿Qué prejuicio tiene? No, muchas veces no son prejuicios. Es que se dan cuenta de lo que tú no te has dado cuenta. Y no te has dado cuenta porque no tienes la experiencia de la vida. Pero ellos sí. Roboán despreció el consejo sabio de los ancianos de Israel para seguir el consejo de sus compañeros, que como él no tenían el conocimiento ni la experiencia de aquellos hombres probados, sabios en los asuntos del reino, no valoró su juicio y tuvo que pagar un alto precio, perdió no la mitad, la mayor parte de su reino. En la abundancia de consejeros sabios, piadosos, probados, que conocen y aplican la Biblia, hay seguridad, salvación y victoria. No desprecies el buen consejo de tus padres sobre el carácter, las actitudes, conducta e influencia de tus compañeros. Examina esto a la luz de las Escrituras. Pide a Dios que te dé discernimiento. Hay cosas que no podemos ver y tenemos que rogar, Señor, ayúdame, voy a moverme por principio, porque tú lo dices. Dame luz para entender y aún más para ver lo que no puedo ver. Debes también cultivar el buen hábito de la lectura. Debes también cultivar el buen hábito de la lectura y expandir el conocimiento. Esto te dará la capacidad para sentirte libre de esa dependencia de tus amigos que no es saludable. Para ti. Créame, si leyéramos más buenos libros, no sentiríamos tanto la necesidad de esas compañías a las cuales tanto nos aferramos. En muchas ocasiones nos sentiríamos satisfechos y completos. Los hombres del pasado, la buena literatura, son buenas amistades. El señor John Angel James dice: los libros buenos que imparten verdadero conocimiento siempre te proporcionarán amigos inteligentes, útiles y elegantes. Nadie puede estar aburrido si tiene acceso a las obras de autores ilustres y si tiene gusto para la lectura. Hay comparativamente pocos cuya compañía nos enriquecerán abundantemente en silencio mediante sus libros como los hombres ilustres del pasado. Pablo dijo a Timoteo, cuando vengas, ¿trae qué? Trae los libros, especialmente los pergaminos. Finalmente, escoge como tus compañeros íntimos de confianza aquellos que son decididamente piadosos, sabios, de muy alto valor moral. Escoge como tus compañeros íntimos de confianza aquellos que son decididamente piadosos, sabios y de muy alto valor moral. Nosotros enseñamos a nuestros hijos por lo que hacemos. Muchas veces aprenden más que por las palabras que le decimos. Un cuadro visible de estas cosas, como un patrón de vida, da luz. Los requisitos mínimos para ser tus amigos deben ser personas que tienen un respeto escrupuloso a todos los deberes de la moral, una alta reverencia por las santas escrituras, una creencia en sus doctrinas esenciales, una asistencia a los medios de gracia. Estas cosas son las que debes requerir en el carácter de un amigo íntimo. Oh, hermano, escoge compañeros como lo hizo Ruth. Ella escogió, ¿a quién? A Noemí. A su suegra, no por ser su suegra. Porque ella era una mujer piadosa, sujeta a la disposición soberana de la providencia. Noemí fue una mujer sabia, de un carácter santo, piadoso y probado. En la aflicción todavía se mantuvo adorando, sirviendo a su Señor. Se le murió el esposo, se le murieron los hijos y aún así se mantuvo firme. Ella vivía cerca de Dios, se refugiaba en Dios, se sometió a la palabra de Dios, confió en Dios en medio de circunstancias difíciles y de aflicción. ¿Qué pasó? Dios la bendijo y le dio una hija. Se llama Ruth, una amiga, una compañera, una fiel compañera. Cuando Noemí le dijo a sus nueras, volveos hijas mías, Ruth le respondió en unas palabras que cada vez que usted las lee, óigame, conmueven el corazón. No insistas que te deje, o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas, iré yo. Y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios, mi Dios. Ruth oyó y aplicó los consejos sabios de su suegra, amiga y compañera. Ella le instruyó qué hacer, cuándo hacerlo. Lean el libro de Ruth. Ella es viejita, ya no sabe de estas cosas. Pues había mucho. Dios bendijo a Ruth, porque tomó el consejo y tenía una buena compañera. Ella supo escoger una amiga adecuada que le dio sabios consejos, consejos que promovieron el bienestar de Ruth, de su familia, y contribuyeron, oiga esto, al cumplimiento del plan redentor de Dios, Cristo. Ruth, aun siendo moabita y gentil, Dios la escogió para ser el instrumento del cual nacería Obed, padre de Isaí, abuelo de David, rey de Israel, y siguiendo esa línea del cual vino Cristo. La bendición que Dios otorga cuando sabemos escoger y escogemos buenos amigos, amigos que serán una buena y sana influencia sobre nosotros. Por esta razón, hermano, escucha esto, sigue el ejemplo de Ruth. Por otra parte, oh hermano, no sigas el ejemplo de Lot. No seas como él. Él escogió rodearse de una compañía y sociedad que no tenía temor de Dios y sufrió mucho. Oh, allí en Sodoma y Gomorra, allí así hay comercio, allí hay educación, allí hay esto, aquello y lo otro. ¿Y qué pasó? Lo que siempre ocurre, el diablo no te da ni el pecado lo que te ofrece, sino lo que no te ofrece. Allí en Sodoma su alma estaba abrumada por la conducta sensual de hombres libertinos, pero lo que es peor, la mala influencia de esos compañeros o de esa comunidad deterioró su discernimiento, empobreció su carácter. Miren hasta dónde él llegó, que en un momento de aprieto, cuando estas personas perversas querían entrar en su hogar para hacer cosas indignas, inmorales con aquellos que él tenía como visita, ¿qué hizo este hombre? Sacó a sus hijas y les dijo: ¡úsenla! ¿Qué hombre en sus cabales espirituales haría tal cosa? ¿Acaso no se dio cuenta de aquellos que le visitaban? ¿Quiénes eran? ¿Cuál era su poder? Aún más, su deterioro y desvío espiritual lo llevaron a adoptar costumbres y prácticas que deshonran a Dios. Su elección perjudicó a sus hijas, las cuales en su deterioro y desvío espiritual, influida por las corrupciones y las malas prácticas de su comunidad, no tuvieron problema de conciencia de acostarse con su padre embriagado y concebir de él. Sí, en un hogar de un hombre que la Biblia llama justo. En ese hogar se cometió el pecado de incesto. Escoge bien tus compañías. Escoge bien la comunidad. Escoge bien la iglesia a la cual vas. No, pastor, yo no me voy a quedar allá en la iglesia. Usted es una buena iglesia, usted predica y todo lo demás, pero ¿sabe qué? Es que mis hijos y mis hijas necesitan movimiento, actividad, esto, aquello que la iglesia no ofrece, y necesitan tener amistades, pastor, que no hay en la iglesia. Y eso es lo que se piensa, para tomar decisiones a la iglesia que uno va a ir. ¿Quién le dijo a usted? ¿Dónde está eso? Eso no está en la Biblia. Usted escoge la iglesia, que es una iglesia que enseña la verdad, te aplica la verdad. Todo lo demás vendrá por añadidura, donde se adora a Dios en espíritu y en verdad. Ven, hermanos, cuán peligroso es el no guardar el corazón y saber escoger nuestras compañías. Hemos visto quiénes son las malas compañías, los peligros de la influencia de las malas compañías y algunos consejos prácticos para evitar las malas compañías. Oh joven, huye de las pasiones juveniles. ¿A quién le dijo esto Pablo? A un hombre de 40 años. Oh joven, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Iglesia Bautista de North Bergen, huyan de las pasiones juveniles. Sigan la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Con quiénes? Con los que realmente invocan al Señor con un corazón limpio. Huir de las pasiones juveniles, esto incluye más que la inmoralidad sexual, abarca muchas otras cosas. Todo deseo y pasión que va en contra de lo que dice la Escritura, que contamina el alma y la incapacita para buscar, amar y servir al Señor. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz. ¿Con quiénes? Con las buenas compañías. con los que invocan al Señor con un corazón puro. Hermano, yo sé que he dicho mucho. ¿Y quién se acuerda de todas estas cosas? Yo quiero animarles a visitar en la semana nuestra página de internet. Cuando usted va a su trabajo, baje las cosas y cuando va a su trabajo, escúchela. Cuando venga, escúchela. Saque tiempo, vuelva a oír estas cosas. Conoceréis la verdad os hará libres. Para que estas cosas se conviertan en convicciones, si esto es bíblico. Vuestras convicciones por las cuales usted vive, por las cuales usted muere, para que en una forma natural ustedes puedan ir enseñando a sus hijos desde la niñez, desde la infancia, desde la niñez, en la adolescencia y en la juventud. Porque muchos de nuestros hijos se desvían. Yo llevo aquí casi 45 años. Lo que yo he visto es que se desvían por las malas compañías. Cosas que aquí en esta iglesia jamás, hasta donde yo pueda acordarme en estos momentos, sucedían. Las malas compañías corrompieron las buenas costumbres. ¿De qué vale homeschooling? ¿De qué vale que te reúnas, leas un librito y le diga dos o tres cosas a tus hijos, si después los expones a las malas compañías? Las malas compañías. No, pero es que para influir y evangelizar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Tú no me crees a mí? Entonces pasa lo que te estoy diciendo, para que veas en tu propia carne y experiencia lo que la Biblia y Dios te dice. Yo doy gracias al Señor que tuvo misericordia de mí. Me libró de compañías con las cuales no debía estar. Y a través de mi vida me ha dado hombres y mujeres que han sido una gran compañía, consuelo y ánimo para mi alma. Oremos. Oh Dios del cielo y de la tierra, gracias te damos por la enseñanza de tu palabra en esta mañana. Oh, te suplicamos que no permitas que el enemigo tergiverse, sino que con un corazón receptivo, iluminado por tu Espíritu, recibamos la palabra para la salvación de nuestras almas, de nuestra iglesia y de nuestros hijos. Y aun si tú lo permites y nos das esa influencia de nuestra nación, perdónanos cuando hemos faltado, hemos sido indiferentes a estas cosas y hemos visto el producto de todo ello. Perdónanos. Líbranos de justificar lo que no deberíamos justificar, ni defender lo que no deberíamos defender. Danos sabiduría del cielo, y así úsanos no solo a nosotros, sino también a nuestros hijos, para la extensión de tu reino. Úsalos como columna y baluarte de la verdad, que sus vidas sean monumentos elocuentes de esa verdad. En Cristo Jesús. Amén.